Algunos más que otros, en general todos tenemos claro qué se está destruyendo en este momento en el país, qué se ha destruido o qué se quiere llegar a destruir. Lo que está menos claro es qué vamos a construir en adelante. Y a partir de esto, a partir de esta pregunta, de estas conjeturas, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Manfred Svensson. Manfred es doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, es director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y es uno de los articulistas que figuran con contribuciones suyas en el último número de la revista Punto y Coma del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bueno, vamos a conversar con él y me complace mucho establecer este contacto con él. Bienvenido a Terapia Chilense, Manfred. Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Manfred? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Héctor, Arturo, por la invitación. Gusto saludarlos.
Manfred, ¿qué pensamos? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a construir? Porque está en reconstrucción, parece, está en fase de incluso de reinvención nuestro sistema democrático. Pero la verdad es que está en reconstrucción varias otras cosas. Y tenemos que preguntarnos también cuáles son esas otras cosas que es necesario construir para determinar la forma en que vamos a vivir y la forma en que nos vamos a relacionar socialmente.
Sí, es buena pregunta, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte a la que tenemos que enfrentar, me parece, a pensar que aquí todo se resuelve en la discusión constitucional. Y esto no es mirarla en menos ni en lo más mínimo, pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es por supuesto, reconocer que aquí hay muchas cosas más que están quebradas, ¿no? Hay un trabajo de recomposición del tejido social muy muy grande. Hay una crisis de la idea de mediación que afecta no solo a las instituciones políticas, ¿no? No es solo que los partidos no estén mediando adecuadamente, sino que hay un impulso, una pulsión de inmediatez que permea el conjunto de nuestras relaciones, no solo personales, sino de nuestra relación con la realidad en su conjunto, y recomponer, digamos, el lugar de la mediación en la vida humana en sus distintas dimensiones parece que es una de las cuestiones fundamentales que tenemos por delante. Y tal vez junto con nombrar las múltiples áreas en que nuestra comunidad política necesita reconstrucción, tal vez tenemos que preguntarnos justamente por esta palabra, ¿no? Por reconstrucción y por qué reconstrucción y no refundación. Uno podría decir que cuando tomamos esta palabra, reconstrucción, claro, podríamos usarla livianamente, pero uno también puede usarla de un modo muy intencional como la alternativa a este otro discurso, ¿no? El discurso muy instalado sobre la refundación, que tal vez va de la mano de la concentración en los aspectos puramente constitucionales, ¿no? Yo tendría a decir que aquí contra la refundación concentrada en esos aspectos hay que pensar más bien en una reconstrucción de muchos aspectos, ¿no? Y reconstrucción es un término que creo que vale la pena recoger aquí muy muy enfáticamente.
Tú en el último número de la revista Punto y Coma escribes un ensayo sobre reconstrucción democrática y políticas de identidad. Tú correlacionas este tránsito a las políticas de identidad desde lo que fueron las guerras culturales de los años 90 y probablemente comienzos de los 2000 a estas políticas de identidad que a ti personalmente me da la impresión, te gustan bastante poco, te interpretan bastante poco. ¿Por qué te interpretan poco, Manfred?
Sí, bueno, tu interpretación es correcta, ¿no? Y yo diría que no me siento particularmente solo en esa preocupación. Yo diría que la preocupación por los efectos que tiene eso, hoy uno las encuentra, digamos, tanto en discursos conservadores como discursos más progresistas. Creo que hay muchos lados desde los cuales uno puede encontrar un punto de encuentro en torno a los estragos que causa esta fijación con la propia identidad y con relacionarnos a partir de, digamos, marcadores de identidad. Las diferencias entre quienes tenemos esa preocupación luego surgen tal vez cuando preguntamos por las causas de esta política identitaria, ¿no? La pregunta de dónde salieron. Pero creo que lo primero, los problemas que tienen, es un campo donde uno puede encontrar amplia convergencia. Uno puede decir de partida por el simple hecho de que están en tensión, una vez que se manifiestan no solo en nuestra vida cotidiana, sino que en nuestro modo de articular la relación política, están en tensión con el principio democrático, ¿no? Esto es muy evidente en el papel que han adquirido estas distintas identidades a través de...
Claro, porque ya no somos todos iguales, sino que algunos son más iguales, digamos, en razón de su género, en razón de su opción sexual, en relación a su origen cultural, en relación a su carga étnica o ancestral, llamémoslo así. ¿Eso a ti, tú crees que eso entra en contradicción con el principio democrático?
Eso entra en tensión. El reconocer que hay grupos que han sufrido más que otros en la historia, desde luego no entra en tensión con el principio democrático, ¿no? Hay que aclarar que eso no es lo que está en cuestión, ¿no? Aquí hay una identificación de un problema, identificar el problema es correcto, reconocer la urgencia al problema y todo lo que se quiera, todo eso es correcto, pero no es eso la política de identidad, ¿no? La política de identidad es un modo de relacionarnos a partir de esos rasgos. Se cruza, digamos, no solo con eso, sino con la tendencia victimista de buena parte de la cultura contemporánea. Eso, desde luego, afecta no solo el modo en que designamos representantes, afecta el modo en que oímos a unos argumentos, oímos los argumentos de unos y no los de otros, ¿no? Uno se ha encontrado ya en el contexto de la convención con el fenómeno de Francisca Lincolnado diciendo: no quiero escuchar una sola crítica a la labor de Elisa Loncón, argumento anclado en este tipo de mentalidad, ¿no? Y con esto nombro un solo ejemplo, ¿no? Podría ser Daniel Stingo, por ejemplo, diciendo que aquí las identidades que hay que respetar no son las identidades políticas, sino las identidades étnicas, sociales o sexuales. Eso, desde luego, causa estragos en la relación política que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hay que resolver en la convención son precisamente identidades políticas, son esas las que tienen que encontrarse y dialogar. Obviamente aquí hay muchos sentidos en que esta mentalidad choca con nuestra capacidad de tener la convención como un espacio de recomposición. Esto es curioso porque hubo un momento en el estallido en que uno podía haber pensado que las políticas identitarias estaban perdiendo importancia, ¿no? Cuando comienza el estallido, uno dice: vaya, todo este discurso identitario, que los años previos había sido muy fuerte, parece que está retrocediendo y vuelven a tener primacía otro tipo de preguntas, digamos, no las preguntas postmateriales, sino que las preguntas materiales: mi jubilación, mi plata para el metro, eso parece estar en primer plano. Ahora, en cierto modo nomás había quedado en el trasfondo, porque en el estallido mismo uno podía ver múltiples banderas que representaban esas identidades también en las marchas, pero en fin, estaba contenido, pero este año ha vuelto con mucha fuerza y creo que efectivamente está siendo un obstáculo grande. Se manifiesta ahí en la convención, pero por supuesto en muchos otros aspectos.
Sí, no es menor que la Cámara de Diputados haya aprobado en general el proyecto de despenalización del aborto, y que es una bandera, es una bandera de género, digamos, de básicamente del movimiento feminista, yo creo.
Pero desde luego, o sea, en fin, el día de ayer tuvimos manifestaciones variadas de los problemas del país en la discusión sobre el aborto y en la discusión simultánea sobre el cuarto retiro. Y claro, el cuarto retiro no es pura política identitaria, pero tiene un germen de individualismo posesivo, digamos, que algo se topa también con la discusión sobre el aborto. Y en fin, claro, estas discusiones simultáneas, en cierto sentido, lo pueden volver a uno muy pesimista, ¿no? Porque parece que estuviéramos adelantando la pregunta por la reconstrucción cuando todavía estamos en una etapa de destrucción. Pero en algún momento hay que detenerse y plantear estas preguntas respecto del largo plazo, ¿no? Respecto del tipo de relación que buscamos reconstruir con el proceso que actualmente estamos llevando adelante.
Arturo Fonten.
Oye, Manfred, en tu trabajo sobre la reconstrucción, en tu artículo de la revista Punto y Coma, tú citas un libro de Mary Eberstadt, publicado en Madrid por Realp, ¿sí?, que vincula las políticas de identidad con la crisis de la familia. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Como que las políticas de identidad fueron consecuencia de la crisis de la familia. ¿Qué te refieres? ¿Por qué uno desarrolla esa idea de la crisis de la familia como causa de la política de identidad?
Claro, yo no creo que ni ella ni nadie crea que las políticas identitarias tienen una única causa, ¿no? Pero hay causas de las que no hablamos mucho y que tiene sentido tocar. Y me parece que ella pone adecuadamente la mirada sobre esto. Como decía yo al comienzo, cuando se trata de identificar el problema de las políticas identitarias y de la cultura de la cancelación y de múltiples cosas por el estilo, tendemos a estar muy de acuerdo todos, ¿no? Y uno puede decir que a la hora de identificar síntomas, ¿sí?, puede haber un acuerdo muy transversal respecto a estos problemas. Pero a la hora de preguntar por estas causas, ahí no todo el mundo quiere hablar de la familia, ¿no? Y creo que ahí ella hace una importante contribución que uno podría, en términos muy sencillos, describir así, ¿no? La política identitaria es una política en buena medida guiada por la pregunta ¿quién soy yo?, por múltiples modos estridentes, digamos, de plantear esta pregunta ¿quién soy yo? Pero esa pregunta ¿quién soy yo?, el modo en que uno responde a esa pregunta, bueno, desde luego responde al tipo de relaciones que uno tiene, ¿no? Y es ahí donde conecta esto con la vida familiar, ¿no? La pregunta ¿quién soy yo? No es que el mundo de la política identitaria sea el primero que se planteó la pregunta ¿quién soy yo? Esto es la pregunta típica, digamos, de toda persona en el tránsito hacia su madurez. Pero esa pregunta típicamente la hemos respondido en base a una serie de relaciones. Soy, digamos, hijo de este, soy hermano de este, soy miembro de tal grupo, no solo de la familia, no puede decir, hay un caso central que es la familia, luego esto también se puede relacionar con otros grupos sociales, pero el primer lugar donde uno responde es ese. Desde luego, la descomposición de la vida familiar en sus múltiples facetas va a llevar a que esa pregunta se agudice, ¿no? A que muchos no tengan respuesta a esa pregunta o que no tengan esa respuesta usual, ¿no? Soy hijo de, padre de, hermano de. Esto, como decía, tiene muchas formas, porque la descomposición familiar tiene muchas formas, o la transformación de la vida familiar tiene muchas formas, pero bueno, son muy dramáticas, ¿no? Porque hoy estamos trayendo al mundo personas que por la intervención de la técnica o del mercado se ven incluso privadas de conocer, de la posibilidad de conocer a uno de sus padres biológicos. Entonces, obviamente, esto repercute sobre las personas, repercute como sobre su vivencia de sentido, sobre sus redes de apoyo, etcétera, etcétera, y repercute, me parece, en esto también, ¿no? En la fuerza que adquiere esta pregunta. Y uno podría también decir que repercute o que se manifiesta su repercusión en el infantilismo que caracteriza también a esta forma de relacionarnos como ciudadanos, ¿no?
¿Y cuál sería la reconstrucción? ¿Cómo se reconstruiría la familia para poder abordar esto?
Sí, o sea, no creo que haya soluciones sencillas a eso, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es decir, aquí tenemos efectivamente un problema del cual podemos hablar sin que esto parezca, digamos, una posición perdidamente reaccionaria, ¿no? Esto no es un tema que logre acaparar nuestra atención del modo en que lo debe. Creo que eso es lo primero que hay que decir. Piensa en el sencillo hecho de que las tasas de nacimiento, como ustedes bien saben, fuera de un contexto estable en Chile son altísimas, ¿no? Y años atrás, 10 años atrás, uno veía una vez al año esto en titulares, ¿no? Que hemos llegado al 71%, que hemos llegado al 72%. Llegó un momento en que esto dejó de aparecer, si quieren, esos titulares, ¿no? Y eso es muy sintomático de cómo nos quedamos tranquilos con esa situación y dejó de ser tópico de discusión siquiera un día al año. Y nos tranquiliza el hecho de que, o nos tranquilizamos recíprocamente con discursos como que, bueno, esto no es crisis de la familia, sino transformación de la familia. Y cada ese discurso de la transformación vuelve el asunto más inocuo de lo que es. Entonces creo que lo primero es simplemente abordar esto en nuestra conversación, reconocer que personas de distintas tradiciones políticas, de distintas tradiciones religiosas pueden reconocer en esa descomposición de la vida familiar un problema del cual cada tradición será cargo de distintos modos, para el cual cada uno propondrá distintas soluciones, pero creo que lo primero, desde luego, es eso, ¿no?
Manfred, entonces, yo me imagino, ¿sí?, que tú no te compras esa lectura que se hace sobre todo en Estados Unidos a partir de la legalización del aborto, que se tradujo con el tiempo, se tradujo en una cantidad de niños que venían al mundo no deseados, mucho menor. Y se tradujo también en niveles de marginalidad y de disociación familiar, incluso mucho menores, incluso en menores índices de criminalidad hacia fines de los años, hacia por ahí por los años 80 más o menos, se empieza a observar ese efecto, digamos. Tú no correlacionas eso, digamos, ¿no? ¿Tú crees que hay errores en esa lectura o no?
Sí, o sea, de partida los 80 como un momento de baja criminalidad no te
cuadra.
No me convence. De hecho, la gente que estudia la política identitaria, una cosa que suele llamar la atención es también su vínculo con paternidad sobreprotectora, ¿no? Que desde luego repercute en futuros jóvenes más proclives al victimismo. ¿Y de dónde viene la paternidad sobreprotectora? Bueno, en parte, esto en la discusión norteamericana se ha tematizado, en parte proviene de que la criminalidad de los años 80 hacía que muchos padres ya no estuvieran dispuestos a decirle a su hijo pequeño, oye, anda a la plaza, encuéntrate con la gente que fuere, con niños de tu edad, solucionen sus problemas solos, y tenemos, por el contrario, esta tendencia que se alimenta, digamos, no solo de esa percepción de alta criminalidad, sino de otros factores, pero esta tendencia a una paternidad sobreprotectora que es una de las causas también de el ambiente victimista, ¿no? Así que cuando hablamos de la necesidad de una reconstrucción familiar, bueno, también es la reconstrucción de familias que son capaces de, digamos, de lanzar sus hijos al mundo, darles responsabilidades, enseñarles a enfrentar los problemas de la vida por cuenta propia, ¿no?
Oye, pero ¿no ocurre que justamente las identidades colectivas se nutren más bien de la familia, de las tradiciones familiares, de la sabiduría o creencias que se transmiten en la tribu, en la familia, en los clanes? ¿Y no te parece a ti más bien que la fuerza que ha adquirido las políticas de identidad se vinculan más bien a la globalización? ¿Son una respuesta más bien a la globalización y a lo que eso está significando? O sea, ¿se trata de identidades colectivas preexistentes que de alguna manera se sienten amenazadas por la globalización? ¿No será más bien por ahí la cosa?
No me persuade mucho a mí pensar en, si retrocedemos, digamos, a un momento antes de que las políticas identitarias llegaran a Chile, ¿no? Pensar en el mundo que teníamos ahí como un contexto más tribal que luego busca protegerse de amenazas externas produciendo esto, ¿no?
Pero ¿no ves tú que hay una parte que es cultural, ¿no es cierto? Pero en general en el mundo, si tú ves los nacionalismos, por ejemplo,
sí,
se nutren de eso, digamos, de una herida y de una amenaza, ¿no? El nacionalismo vasco, por ejemplo, se nutre de una amenaza de disolución en un mundo globalizado. Y eso es un poco lo mismo que tú ves en las distintas culturas que son minoritarias y que se sienten amenazadas de extinguirse, ¿no? Por el intercambio, por el pluralismo efectivo y la inseminación mutua que se produce en un mundo globalizado, donde tú tienes influencias ajenas que se te incorporan casi inevitablemente a tu propia forma de vida. Entonces son formas de vida amenazadas que se intentan restaurar en un mundo globalizado. Yo lo veo más bien por ese lado que por el tema de la familia, digamos.
Ya, pero es que aquí yo creo que desde luego tendríamos que vernos las con las distintas identidades que englobamos bajo este rótulo de política identitaria, cada una por su cuenta, ¿no?
Claro, porque yo tendería a dividir, digamos, o sea, a separar los nacionalismos de las políticas de identidad propiamente tal.
Efectivamente.
Muchas de las políticas de identidad son nacionalistas, son etnonacionalistas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en Chile es eso, es un etnonacionalismo. Se trata de definir un grupo, una cosmovisión indígena y una población indígena como nación.
Eso yo lo veo más como nacionalismo, digamos, como política de identidad. Las políticas de identidad para mí son las políticas, no sé, de que tienen que ver con el feminismo, la causa gay. Las veo más ahí, las veo aborto.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí tenemos que distinguir estos dos fenómenos, se nutren de fuentes distintas y efectivamente uno puede decir para las identidades étnicas vale lo que has señalado, ¿no? El repliegue sobre una tradición antigua, el intento de recuperar algo que a veces ni siquiera podemos recuperar, muchas veces es respuesta a una amenaza de disolución final o total. En ese sentido ahí hay algo distinto, pero al mismo tiempo es cierto que cuando uno ve la convención operando ahora, por volver a ese campo, tenemos una confluencia de, digamos, de dos tipos de identidades, y nos relacionamos con esas identidades en base a esta misma lógica, ¿no? De que hay identidades que han sido víctimas en la historia, y a esas identidades no las podemos tratar del modo en que tratamos otras identidades. Entonces, claro, el efecto que producen sobre la vida cultural y política es muy parecido, pero efectivamente, claro, al preguntar por sus causas tenemos que atender a no solo los factores que mencionaba Eversart, sino a los que has traído a colación tú también.
Ahora, el libro sobre el tema que escribió Fukuyama, él plantea que esto es inevitable, que hay que convivir con esto y que lo que hay que más bien tratar es de construir identidades colectivas como la nación, que permitan de alguna manera integrar estas distintas identidades bajo conceptos universales, derechos humanos, qué sé yo. ¿Tú cómo ves ese enfoque? cómo se sale de esto, digamos, para evitar el factor, porque lo amenazante que tiene esto, ¿no es cierto?, es que produce una especie de visión de archipiélago, de grupos
claro,
que no se conectan.
Claro, que no se conecta,
y donde
introduce pura división.
Claro, y donde se te descalifica, no por la razón que tú has planteado, o los argumentos que has planteado, sino por tu estatus, tu color de piel, tu género, tu,
exacto,
qué sé yo, tu raza. Entonces se te descalifica para opinar. Entonces, si tú no eres joven, no puedes opinar sobre la convención, o si no eres, si no tienes un apellido indígena, no puedes opinar sobre tal o cual tema, etcétera. Es esa cosa descalificatoria lo que tiene un efecto dañino sobre la racionalidad y, por consiguiente, sobre la democracia. Pero entonces, ¿cómo se sale, digamos? Fukuyama sostiene que esto es una cosa que nos va a acompañar. Y más bien lo que hay que, sí, tratar es de crear identidades más amplias, digamos, que permitan recuperar esa racionalidad.
Claro. Sí, o sea, yo en los problemas que has nombrado concuerdo y añadiría que, por supuesto, el ambiente victimista tiene entre sus efectos más deleterios el hecho de que no puedes oír las verdaderas víctimas si es que todos son víctimas, ¿no? O sea, si es que en la Araucanía comienza la gente a quemar templos católicos o evangélicos, y esto no cabe en nuestra imagen estereotípica de los mapuches, bueno, entonces eso no alcanza a entrar entre nuestras preocupaciones, porque nuestra preocupación gira en torno a otra identidad mapuche, no esa. Aquí hay muchos problemas. Yo, desde luego, lo que concuerdo es que el problema nos va a acompañar por mucho tiempo, y ese mucho puede ser de verdad mucho. Es distinto decir, bueno, para esto no hay salida, ¿no? Pero desde luego cualquier salida va a pasar por mucho tiempo, va a pasar por mostrar que efectivamente hay identidades integradoras. Claro, la nación puede ser una identidad integradora o puede no serlo, entonces hay un desafío muy grande para mostrar su capacidad de ser.
Debería hacerlo, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que en un sentido muy importante lo ha sido, pero su capacidad para hacerlo hoy o no la tiene o no estamos siendo capaces de mostrar de modo suficiente que la tiene. Entonces creo que hay una labor importante por delante. Y junto con eso yo creo que hay una cuestión muy sencilla que se vincula de nuevo con el problema de la oralidad, lo audiovisual, lo escrito que toca Morandé en su entrevista, y es el hecho de que el poseer trato concreto, real, con las personas, desde luego tiene un efecto sobre el modo en que nos tratamos, el tipo de expectativas con que entramos en una relación. Si es que mi vida es crecientemente virtual, bueno, voy a empezar con, o tal vez no va a ser tan extraño que yo empiece con tonteras como poner prerequisitos a la relación, como que mi relación contigo va a pasar con que primero aceptes, reconozcas mi identidad y el punto de vista desde el cual hablo. Yo creo que en un mundo de relaciones concretas, vivas, donde uno depende del colega, donde uno vive en instituciones determinadas, ahí uno no va a estar poniendo ese tipo de prerequisitos, ¿no? La política de identidad no es solamente fruto de cierta mentalidad, sino también es fruto de la soledad, de individuos reducidos a esa vida en línea, y eso se nos ha acentuado, por supuesto, en pandemia.
Es la vida en guetos, casi, ¿verdad?
Sí, pues, claro.
Es la vida en guetos.
La vida en guetos no te permite conocer el carácter multidimensional del otro, ¿no?
Sin duda. Sin duda.
Reduzco si yo me relaciono con mi vecino como usuario de Facebook, yo veo al vecino como representante de otra identidad política. Si yo me relaciono con él en la vereda de la calle, me voy a relacionar con él como representante de otra identidad política, pero también bueno para las asados y para tirarle la pelota de vuelta a mis hijos o lo que fuere, y empieza a aparecer el carácter multidimensional de las personas. Y cuando aparece ese carácter multidimensional, nosotros somos capaces de vivir con diferencias muy importantes, de un modo que no podemos manejar.
Y suponemos que la convivencia se enriquece más también.
Pero claro,
sí.
Entonces creo que cosas tan sencillas como la vuelta a la presencialidad en las múltiples áreas de nuestra vida, que ahora esto es posible, también debiera tener un efecto positivo sobre esto. Insisto, esto por supuesto es multidimensional, el problema, su solución también tendrá que serlo entonces, pero cada uno de estos asuntos creo que hay que ponerlos sobre la mesa.
Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias por este contacto que has tenido con Terapia Chilensis.
Ya, pues Arturo, Héctor, muchas gracias. Y para los auditores, quienes estén interesados en la página del Instituto de Estudios de la Sociedad, pueden encontrar la revista, suscribirse o ordenar este número individualmente.
Revista Punto y Coma del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Manfred.
Un abrazo, Manfred.
Gracias, un abrazo, que estén bien.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Manfred Svensson en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Arturo Fonten. Gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.